amigos de EGL, bienvenidos a nuestro segundo podcast del año 2018. Pues en esta ocasión nos acompañan Juan Carlos.
Hola amigos, ¿cómo están?
Nos acompaña Andrés.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me las ha ido?
Y nos acompaña Roberto, que en el momento no se encuentra disponible, pero que eventualmente... ahí está Roberto.
Hola pelados, ¿cómo vamos?
Bien, bien, bien. En esta ocasión, en el podcast de hoy, vamos a estar hablando de el mini direct, el esperado direct de Nintendo, que pues todo el mundo rumoró y que al fin salió. Vamos a estar hablando de Nintendo se va a pasar al mundo de reciclaje con el cartón. Vamos a estar hablando de... a ver, que no tengo los temas aquí. Vamos a estar hablando de los 20 años de Resident Evil 2, que eso. Huele a anuncio, huele a que ya eso ahorita dicen algo, y vamos a, pues, al final de pronto a especular un poco sobre lo que es el gaming en el 2018, y pues sacando de lado lo que ya conocemos y lo que ya sabemos que viene.
A darle átomos, y bueno, y Resident Evil 2 huele a decepción.
Sí.
Cuidado, le da algo a Andrés.
No, mi favorito personal es el 4. El 2 es el segundo favorito personal. El favorito personal aquí, el 2, es Rob. Así que a Rob es el que le puede dar cierto ataque de pánico.
Pero bueno, entremos en materia. Desde finales del año pasado, en diciembre, Electronic Arts, en una de sus reuniones, dijo que el juego Fe, que es un indie de ellos, iba a salir en el direct de Nintendo de enero. Entonces, desde ese momento hubo una ola de especulaciones, y que Nintendo tampoco ayudó a calmar, sino que empezó a ticiar como si se viniera el próximo evento gigante. Y terminamos con un mini direct en el cual Nintendo anunció cosas muy interesantes, por así decirlo. Entonces, vamos a ver anuncio por anuncio. No los tengo en orden, no los tengo en importancia, pero fue todo lo que se dijo en el Nintendo Direct. Y empezamos con The World Ends With You, el cual fue un juego que salió para DS, de parte de Square Enix y otro desarrollador, no recuerdo ahora. Y es un JRPG en el cual, la verdad, no tengo mucho conocimiento de él, entonces...
Hey, pero tienes que decir algo importante, es de tu desarrollador favorito, es de Nomura.
Aquí viene lo curioso, que la gente piensa que Nomura tuvo mucho que ver, y Nomura en realidad lo que hizo fue que solamente dibujó al personaje principal, el resto ya todo se encargó, pues, el equipo desarrollador del juego.
Como debe pero, Andrés, ser.
Dime tú, ¿de qué ser? Sí. ¿Qué te esperas tú de The World Ends With You? Yo lo jugué muy poquito y a mí no me gustó mucho, pero no sé qué.
Mira, yo lo jugué en su momento en el DS. Bueno, en su momento no, de hecho lo jugué mucho más tarde en el DS. Me pareció muy bueno. De hecho, la mecánica es como muy interesante porque da a entender que las dos pantallas... O sea, las dos pantallas entran dentro de la historia. O sea, es como el personaje es como solitario y entonces las dos pantallas le dan como ese elemento ludonarrativo. Okay. Ya, la música es muy buena, los personajes están muy bien desarrollados. De hecho, el diseño de personajes me parece muy bueno, irónicamente es de Nomura.
Él es buen dibujante, muy buen dibujante.
Sí, él es buen creativo, buen dibujante. Para dirigir no sirve, pero bueno. Eso es algo que se tiene que dar cuenta Square en algún momento de su vida. Pero hablando de The World Ends With You, pues sí, me gustó bastante, no me lo pasé. Recuerdo que para esa época yo jugaba una cantidad de juegos estúpidos en Nintendo DS, cualquier cosa que saliera, básicamente la jugaba. Entonces no me lo alcancé a pasar, pero sí le di unas cuantas horas para ver qué tal. Y lo más gracioso es que este juego está disponible para Android.
Correcto, de hecho, esta versión que van a sacar ahora es una versión que es tomada de la versión de Android. Van a cambiar la mecánica de las dos pantallas en una sola pantalla. Va a tener elementos touch. La verdad es que es un juego que de pronto ahora en el Switch encuentra nueva vida, como ha pasado con muchos otros juegos.
De hecho, lo interesante aquí es que no se sabe cómo se va a jugar. Se dice que de pronto se va a jugar con el Switch en vertical. Cosa que me parecería, no sé qué tan bueno, pero también van a...
No creo que se arriesguen a tanto. Ellos van a ir a lo más tradicional.
Pero también va a tener, por lo que se vio en la presentación, va a tener un sistema de controles tradicional, creo que con una especie de mira, que puede controlar con el stick. Bien. Entonces, es bueno que le den las opciones, pero no siento que sea la mejor opción la táctil, pero para el que le guste, pues sí. Ahí está.
Será así, yo creo que le van a la pantalla táctil. No hay muchos juegos de Switch que aprovechen la pantalla.
Que aprovechen la pantalla táctil. Y este es uno, porque de hecho la historia, como te digo, o sea, te da como a entender que hay una explicación dentro del mundo de Warner Wii U de por qué está dividido en dos. Entonces sí, es como interesante verlo. Perfecto. Pero hay igual, que esperar a que salga.
Sale este año, no dijeron fecha. Entonces hay que esperar. No sé si Juan Carlos tenga algo que decir sobre El Mundo Termina Contigo.
Pues la verdad es que no mucho. Yo tuve muy poco contacto con ese juego. En ese momento no tenía DS cuando salió. Lo que recuerdo es que usaba muchísimo, de lo que pude ver con el DS de Andrés, era que tenía muchísimo contacto con lo que es la pantalla, el micrófono, y como todo ese ambiente como poperístico de Japón, ¿no? Que yo recuerdo que está como en la zona comercial de Japón, entonces tienes que ir como a heladerías, tiendas de ropa, cosas así.
De ellos sí, se parece un poquito, salvando la diferencia, como a Persona, la parte de que tienes que socializar bastante.
Okay, bueno.
Sí, va mucho como
pues
a
sí,
eso.
Entonces, digamos que no, yo no es algo que de lo cual se va a hablar mucho, ojalá el juego encuentre nueva vida en esa plataforma en el cual muchos juegos ya han encontrado nueva vida. Pasemos al siguiente anuncio. Nintendo pues anunció DLC para Pokémon Tournament DX. Yo me imagino que yo le comenté a Roberto que cómo iba a ser posible que iban a vender DLC a un remake, a un remaster. Él me comentó que posiblemente lo que está pasando es que el juego está vendiendo bien, que Nintendo pues quiere aprovechar esto.
No hay
mucho más que decir. Es simplemente DLC para Pokémon, sí. No sé si Roberto
va a... Unos Pokémon nuevos que no conozco, no sé ni cómo se llaman.
Sí, no. Sí. Esto, no sé, pero es que esa es como extraño porque le ponen DLC gratuito a ARMS y le ponen DLC gratuito a Splatoon 2 y salen con esto y como que, ¿por qué?
Yo creo que la razón por la que cobran el DLC de Pokémon Tournament es porque recordemos que si bien Nintendo es accionista mayoritario de Game Freak, no es el dueño. Entonces de pronto eso tiene que ver ahí de pronto.
También siendo que viene como un acuerdo como con Bandai. Más que todo también.
Ah, bueno, también. Sí, cierto.
Que todo...
Bueno, Nintendo anunció que para el demo de Dragon Quest Builder iba a estar disponible, ya está disponible, ya me imagino porque ya ya tiene más de una semana que fue el Nintendo Direct, so.
Ese es Dragon Quest Builders 2, ¿no?
El primero.
El
uno, el demo sí, es del primero, sí, porque no ha salido todavía. El 2 cuando salga va a estar disponible enseguida para... Recuerden que este juego ya salió hace un año para PlayStation 4 y para Vita, y ahora después está saliendo para Nintendo Switch. Se anunció la fecha...
No, que es la típica visión que tienen con Switch. Mientras que hacen todo el port, toda la... el cambio a las resoluciones, al cambio de resolución, siempre vamos a estar acostumbrados a que los juegos van a ir saliendo un poquito después en Switch.
Yo creo que por lo menos al principio, ya después me imagino que empiezan a desarrollar todo de un solo y saldrán al tiempo, como hizo FIFA
La excusa que dan también es que dicen que Switch supuestamente no estaba contemplada para... O sea, no sabían de la existencia de Switch, pues... Esa es como la excusa que dan muchos desarrolladores que dicen como que, sí, por ejemplo, lo que dijo Capcom con el con el Monster Hunter World, que fue, o sea, sí, no sabíamos que estaba Switch en el 2014, porque tenemos 3 años haciendo el World, bla, bla, excusas, pero por lo menos fue como más polite el tipo en decirlo así.
O no le tenían fe con la actualidad que tenía Wii U en ese momento. Más bien ahora que son 14 millones y prospectos de mucho más, ya dijeron, bueno, ahí está la plata, vamos a hacerlo.
Seguro que no le tenían fe. Al final del Wii fue súper súper horrible y el Wii U fue un desastre completo, entonces como que será. Entonces, bueno, ahora todos están jugando al tenemos que alcanzarlo.
Sí.
Ojalá. Pasando al siguiente anuncio, anunció que el 16 de marzo va a salir el nuevo juego de Kirby. El juego lo vi, me recordó mucho a Kirby Super All Star de Super Nintendo, típico Kirby de medio ladito. De juegos de Kirby son siempre juegos que son populares entre los fans de Nintendo, pero nunca son juegos que encienden el mundo de fuego.
No, de hecho lo más chistoso de Kirby es que para Occidente le ponen la cara de malo, como la cara de enojado, para que supuestamente no dé esa imagen de rosadito tiernito, y para Japón le ponen la cara feliz y contenta.
O sea, yo creo que Kirby es como un equipo del equipo B de Nintendo.
Sí, es un B-tier.
Sí.
De pronto sea mucho mejor que muchas cosas que salgan de otras compañías, pero igual Kirby ahí está como un juego intermedio mientras
mira, Nintendo. Mira, fácil, no veo a nadie diciendo, tengo que comprarme la Switch porque viene el Kirby.
Correcto, o sea, no va a pasar, eso no.
Es juego intermedio mientras viene Metroid Prime y viene
Metroid Prime, mientras viene Pokémon, mientras viene Pokémon de Switch.
Uf, Pokémon Fire Emblem. Switch, que seguramente viene con todo.
Sí, bueno.
Fire Emblem. También.
Hasta Fire Emblem. Bueno, Fire Emblem es B más. Ahí cerca
no,
de
Apple, porque sí. Ya después de lo que le pasó con el Awakening, ya yo creo que entra dentro del lineup principal. Sí, pero
recordemos que Awakening es un juego de DB y no es diferente. Emblem Awakening, que vendió bastante en el 3DS, que es es una consola portátil, que son es más barata los juegos y que sí, de pronto, porque el último Fire Emblem que salió para Wii con consola de casa no le fue bien.
O sea, sí, porque lo que te digo es que el caso Fire Emblem Awakening da para un podcast completo, porque Intelligent System literalmente les dijeron, como esto no venda, lo matamos. Así que pues, básicamente sacaron lo que es el Fire Emblem de Awakening y le pusieron todo o sea, básicamente lo pusieron todo en el, eso es todo o nada. Entonces,
Sí. Yo creo que Fire Emblem es una franquicia que vale la pena estudiar. Vende bastante en
portátiles. O sea, le recomiendo que se lean.
Súper popular en Japón, súper popular.
O sea, sí, le recomiendo que se lean lo que hay detrás de El Awakening, porque es bastante interesante, de hecho, lo que pasó, todo el peso que le salió, porque el anterior a ese creo que fue el del Wii. O el del DS, no recuerdo muy bien, y ese no vendió prácticamente nada, ni en Japón, ni en América, ni en ningún lado. O sea, estaban a un paso de que Nintendo lo cerrara. Entonces sí, esperemos a ver, porque viene, de hecho va a haber un direct para de Fire Emblem.
O sea, ¿seguro?
Sí, seguramente. Y bueno, siguiendo los anuncios, un port más del Wii U hacia el Switch, Nintendo anunció Hyrule Warriors Definitive Edition. Vendrá con todo el DLC, vendrá con todo y vendrá incluso con unos nuevos skins que son Zelda y Link de Breath of the Wild. Wow. Es un musu, la verdad. A mí los musu no me llaman la atención.
Sí.
No importa el skin que tenga, es un musu. Entonces, no sé qué me dirán ustedes.
Hay algo que pasa con Hyrule Warriors que tiene un trailer, unos trailers espectaculares. Los trailers son muy buenos. Y gráficamente tal vez se ve como que tú ves el trailer y se ve bastante, bastante bien. Pero tú juegas el juego y es más profundo un charco que se forma en la lluvia. Que
Sí, yo lo jugué. Yo le invertí unas 2 horas y no pude más. Yo como, tuve que dejarlo, no.
Y eso que tú eres fan de Zelda.
Y eso que yo sí soy fan de Zelda.
Yo coincido exactamente con Roberto. Yo me pegué una hypeada con ese juego. Yo no soy demasiado, yo soy bien, man. Yo juego los juegos de Zelda, pero no soy tan fan como ustedes. Y ese juego, cuando yo lo vi, yo dije, este es un Zelda que tengo que jugar sí o sí. Y ya después me di cuenta que era realmente un Musou, y cuando estaba viendo 50 enemigos al mismo tiempo y como que no mucho más. Era como lo que realmente llamaba la atención de ese juego. Y ya cuando me informé que no era pues un juego tan canónico, que era más bien como un skin de otro juego, que, bueno, listo, bien. Y ahí, pues, ahí pasó sin pena ni gloria.
Yo soy fan de Zelda, tuve la Wii 2 veces y no lo compré. Eso dice mucho de lo que me interesó eso.
Bueno, pasando al siguiente anuncio, Nintendo anunció Mario Tennis Aces para Switch. ¡Joder! Y es curioso porque el anuncio lo hizo diciendo, o sea, como poniendo enfrente, hey, este juego tiene un modo de historia. Porque todos sabemos que la versión de Wii U que sacaron recibió bastantes críticas, no le fue nada bien a esa versión. Entonces Nintendo quiere como que enmendar eso. Sin embargo, lo que yo vi es que si bien el juego tiene un modo historia, no, o sea, no sé, lo vi como un juego para mientras tanto, no sé.
Wow. Créeme que, o sea, sonará estúpido, pero el Mario Power Tennis, de hecho, esto me dará fe, Juan Carlos, o sea, es estúpidamente divertido. O sea, no, sonará estúpido, pero, o sea, es un juego de tenis, pero, o sea, las horas que le metimos a esa vaina, o sea, es insana.
Mario, yo jugaba ahí, porque ese juego enganchaba hasta la gente que no sabía jugar. Era tan sencillo, tan intuitivo y tan divertido que la gente que tenía muy poca habilidad, uno podía pasar horas y horas hablando con eso, porque en cualquier momento te lo volteaban. Te lo volteaban del partido y
sí, era
su función, divertir.
O sea, es estúpido, pero, o sea, créeme que yo el Power Tennis, el que salió para GameCube, para y GameCube. Después lo pusieron para el New Controller de Wii. O sea, yo le metí una cantidad de horas estúpidas. O sea, estúpida. Cuando te digo que, o sea, fácil, pudieron haber sido 100 horas de un tenis. Entonces, si es la mitad de lo que es el Power Tennis, créeme que yo me lo compraría.
Yo el último momento.
Otro port. Estos primeros 4 meses van a ser puros ports.
Sí, eso parece ser, digamos, la tendencia.
Parece inclusive que todo el año va a ser como un poquito más calmadito. Es que 2017 nos mandaron un Zelda y un Mario.
Fue una locura.
O sea, tiró la casa por la ventana.
Bueno, y Nintendo, en el mismo mini direct se anunció también Is 8, Lacrimosa of Dana. Este juego es bastante popular en Japón y sale principalmente en consolas de Vita y PlayStation 4. Pues ahora pues, es bueno ver que estén tomando más en cuenta Nintendo y que, pues, si bien es Is 8, pues saldrá en verano de este año para Nintendo Switch.
Yo sé que es una pregunta estúpida, pero... Yo sé que es una pregunta estúpida, pero... Dime.
Yo creo que ese juego viene por el fantasma de Xenoblade.
¿Será?
Sí, el estilo de juego...
Tiene pinta.
Anime, japonés, sí, bueno, sí. Entonces vamos a un por rápido.
Sí, sonará estúpida la pregunta, pero ¿ese 8 tiene algo que ver o es 8 Final Fantasy?
No, ese 8 es...
Hay 8 Is.
8 Is, ese es el octavo.
Por eso, pero sí. ¿Los otros 7 tienen algo de canon o es el Final Fantasy que vale 3 pesos?
Es el mismo protagonista, pero son diferentes historias. Entonces tú puedes jugar el 8 sin haber jugado el 7, ni el 6, ni el 5. Es como si en cada juego fuera una aventura completamente diferente.
¿Y son como action RPG?
Sí, son como action RPG, correcto. No son completamente de turno.
Bueno, esperemos a ver, porque ni idea.
En el mini direct también Nintendo anunció una actualización de contenido gratuita para Super Mario Odyssey. Es como un estilo de como de el escondido, balón, que un globo que se esconde. Vía, una actualización bastante sencilla, un update gratis. Sí. Es como en realidad no tengo mucho que agregar con respecto a eso, solamente los trajes nuevos y no mucho más.
Sí, mira, básicamente es una actualización que nadie pidió y nadie esperaba. Así que
bueno,
sí, nada, sí, que... para que se mantenga caliente el nombre en estas ventas de enero y de febrero, que son como mesesitos ya un poquito más flojos. Entonces, como publicidad gratis, ¿qué hacemos? Metámosle este modo que teníamos pendiente ahí en la libreta y sigue Super Mario Odyssey en todas las, con mínimo un articulito por día en todos los medios.
Bueno, pues,
sí, puede ser. Pero pasa bueno, por encima de la cabeza.
Sí, en realidad no sé qué tanto llame la atención. O bueno, no tenía para comprarme el Switch, pero por ese modo nuevo no lo voy a comprar.
Por Luigi. Mario.
No, no estoy diciendo que está para vender, simplemente para que se hable de él. Para que se hable de Super Mario. Super Luigi, Mario dice:
Luigi, my brother en mi corazón. Por fin está en Mario Odyssey.
Yo sí, ahora el hard mode, así como
en Mario. Sí, Galaxy. Yo también, como en Mario, sí. Galaxy, sí, así tal cual pensé yo. Que viene 999 lunas con Luigi.
Luna con Luigi. No, y vienen tres trajes nuevos, ¿no? Uno que es inspirado en Dark Souls, que después hablaremos de eso. Uno de mafioso y otro no me acuerdo cuál es.
Bueno,
uno es más mafioso, porque ya viene un mafioso ahí.
Nintendo anunció que en el eShop llegaría a Neo Geo Art of Fighting 2, pero eso lo anunció dentro de un juego que se viene que se llama SNK Heroines Tag Team Frenzy, que es lo que yo vi, es un juego lleno de fanservice de las peleadoras de SNK, ya más nada. O sea,
yo me remito de a lo que dijo...
De perrita y de gatita. Y pongámoslas a luchar.
Yo me remito a lo que dijo Maximilian Dutt. Es el juego de waifu de CNK.
Cuando salió Dead or Alive, el último Dead or Alive 5 de PlayStation 4 tiene como $2,000 de DLC. Y creo que le da bastante, bastante dinero. Creo que SNK tiene muy buenos personajes como para que estar pudriéndose en King of Fighters solamente, en un juego que vende más o menos, entonces vamos a aprovechar el fanservice, vamos a aprovecharlo al montón de gente que le gusta estas cosas. A mí no me parece malo,
sí, igual como te digo, o sea, no es mi copa de té, pero entiendo el negocio detrás de eso, entiendo, porque sobre todo, claro, recordemos que ellos sacaron el Stream Volleyball 3, el de la playa el año pasado y el año antepasado, y eso fue una locura o sea, entiendo el
que lo hizo entrar aquí por la feminazi y todo cuento.
Y si te das cuenta, los DLC de Street Fighter venden muchísimo también los vestidos de baño, los
sí, sí. Muchísimo. Entonces eso tiene su público y es detrás de eso que obviamente va a comprar bastante trajes con respecto a este nuevo juego, que también estará en PlayStation 4, no solamente en Nintendo Switch.
Alguien estará feliz.
Y, ojalá salgan más juegos de
Play. Ojalá.
Ojalá salgan los principales.
Mira, esto no estaba dentro del tema, pero tenemos que hablar de lo que están haciendo con BlazBlue, ese cross tag. Timbal, no sé qué chinga era esa cosa que está haciendo Arc System Works, que tiene 20 personajes de DLC.
Y eso lo seguirán haciendo, si les funciona.
Y lo seguirán haciendo.
Y sí, Capcom lo hace también.
Oye, pero...
Puedo decir que Capcom mejoró bastante en esta ocasión, la verdad.
No, pero es que Capcom parece niños comparado con esa gente, pero bueno. Esperemos a ver qué sale del CNK, ble, ble, ble. Del juego de waifu de SNK.
Sí, sí. Y bueno, para salir de los anuncios menores y entrar a los tres anuncios más importantes, en el mini direct se anunció Payday 2, que llegará el 23 de febrero para Nintendo Switch. Payday es un juego que ya ha salido hasta en el celular, en el Switch por si acaso alguien no lo ha jugado y lo quiera jugar. Y se anunciaron dos indies, que pues es el juego que reveló la existencia de Dead, parte saldrá el día, y Celeste, que es General Switch, que es un platformer de estilo 16 bits, para aquellos que no de pronto les parezca muy difícil el juego. Esos tres anuncios ahí pequeños para sacarlos de llegar, pues digamos, a tres platos más grandes. Entonces, empecemos con Donkey Kong con Tropical Freeze.
Oh my god.
Wii U al Switch.
Sí, estamos perdiéndote un poquito, Juan.
48.
Se está cortando un poquito el audio.
Y sí, porque Donkey Kong Country Tropical Freeze es un juego que te saca canas verdes.
Bueno, te perdiste un poco ahí el audio.
Te perdiste un poquito.
Pero sí, estábamos hablando de Tropical Freeze, juego bastante difícil. Juego bastante...
¿Me escuchan ahora?
Sí, te escucho.
Sí, te escucho.
Ok, bien. Lo que decía era que este port viene con el nuevo modo de Funky Kong, que para aquellos que les parezca difícil el juego, Funky es un, digamos que... Pues es invencible y salta infinito.
Es la super guía.
Correcto, entonces.
Es un personaje.
Pues.
Correcto.
Pues Donkey Kong es Country. Es la trilogía de Super Nintendo es muy buena. Y los juegos de Wii son muy buenos. El de Wii, el de Wii U. El Tropical Freeze no merecía estar en esa mierda de consola que era la Wii U.
Básicamente.
Entonces, se merece una segunda oportunidad. Todo el mundo dice que es un juego muy bueno. Es un juego súper difícil. Es súper retador, por lo menos. No sé si difícil será la palabra. Todo el mundo habla de Cuphead.
Es difícil.
Bueno, les recomiendo Tropical Freeze.
Es difícil. Créeme que es difícil. Igual, yo les estaba comentando hace rato, ¿dónde está mi Donkey Kong? ¿Dónde está mi Donkey Kong?
Sí, tú lo dijiste.
Y pues...
Otro port. Y plata fácil. Diría yo que si no estuviera tan pesado el año de juegos, compraría Tropical Freeze. Vamos a ver cómo le va. Ojalá tenga alguna ofertita de pronto.
¿Será que el nuevo juego de retro es otro Donkey Kong?
No creo.
¿Qué ibas a decir, Juancho? Juanca.
No, que pues lo que está pasando con Switch y sus ports, sea lo que sea, es como... Hay que verlo más como una oportunidad de que la gran mayoría de personas que va a comprar Switch, por ejemplo, yo me incluyo ahí, va a poder disfrutar esos juegos que salieron en Wii U que no han podido disfrutar. Yo Tropical Freeze jugué 30 minutos con Andrés, que era el único que tenía Wii U, así que podía jugar, y me parece un juego interesante que posiblemente juegue, muy posiblemente compre futuro, porque a mí me encantan los plataformeros a ese estilo, al estilo de Donkey Kong.
No, yo ese juego...
Una buena posibilidad de tenerlo.
Ese juego yo lo compré dos veces, nuevo. Entonces, te podrás imaginar la emoción, y las dos veces me lo pasé al 100%. Entonces, sí, voy a comprar una tercera vez, y una tercera vez lo voy a sacar al 100%.
Este es lo para mí lo mejor de estos sports es que estos juegos que están como en una generación perdida encuentran una segunda vida en el Switch.
Sí, es que hay muchos juegos que
lo mismo. Bayonetta, miren que el 1 y el 2 van a lanzarlos nuevamente, eso me alegra. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Y muchos otros juegos que como por lo menos hicieron Mario Kart, esperemos que en el Wii U no le fue bien y que con toda la que vende hasta pues le baje bien. Siguiendo con el tema,
se está cortando otra vez.
Sí, Juancho se le escucha como en la Matrix.
Sí. Trata de moverte, no sé, más cerca de la antena.
Sí, trata. Mierda.
¿Qué será? ¿Qué será?
Sí, Mario Kart 8 de Switch.
¿Puedo oírme y volver?
Sí, dale.
Sí, dale. Sí, no, el por más innecesario que veo yo ahí, honestamente, porque, no sé, no me parece que vendiera mal ni nada por el estilo, fue Mario Kart 8 y el Pokémon Tournament. O sea, Mario, yo siento...
Mario Kart 8, la verdad, a mí me parece tremendo, tremendo port. Tremendo
no, juego. O sea, el port es... O sea, tú puedes dar fe de eso. O sea, yo le he metido una cantidad insana de horas, pero te digo por la cantidad que vendió, ¿no? Son 9 millones de personas. O sea, prácticamente el 80%.
Plata fácil.
Precisamente por eso fue los primeros ports que hicieron. Plata fácil y... un super éxito en ventas para que tengas y te entretengas. Recuerdo que Mario Kart 8 salió como en abril y era mientras que salía Splatoon 2, mientras salían todos esos juegos, mientras dabas un respiro.
¿Te aseguro que Smash sale en julio o agosto? Y puedo apostar plata para eso.
Va a salir.
Que salga Pokémon.
¿Me escuchan mejor ahora?
Creo que sí.
Sí.
Me avisan cualquier cosa.
Dale.
No, lo bueno del port es que no solamente fue un port flojo, sino que trajo todos los personajes, arreglaron el modo de batalla, entonces pienso que todas estas ediciones
y todo el DLC
ayudaron al juego.
Y todo el DLC y personajes adicionales que no habían.
Adicionales, correcto.
Los Inling y King Boon. Ajá.
Correcto. Y siguiendo, pues digamos, con Donkey Kong. Nintendo anunció la primera parte del DLC para Mario Plus Rabbids, que va a ser Donkey Kong, el personaje manejable, y con un nuevo modo de historia. Mostraron un video muy divertido, todo en CGI, y pues a la espera de más detalles. Pero esto respira nueva vida en este juego que ha vendido bastante, que ha sido importante en el primer año del Switch.
Ojo con Rabbids. Rabbids es el juego secreto del año de Switch.
Sí.
Sí, en realidad es muy bueno. O sea, se merece mucha más atención de la que tuvo, a pesar de que tuvo mucha atención. Pero se merece que la gente lo conozca mucho más. Es muy, muy bueno.
Y bueno, ya para cerrar con lo que fue el mini direct de Nintendo, anunciaron la llegada de Dark Souls al Nintendo Switch. Finalmente, From Software hace un juego para Nintendo. El juego será un remaster, también se llegará a otras consolas, llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Yo me haré con la versión de Play 4, pero pues sí, la versión de Switch estará ahí disponible en mayo 25. Entonces, no sé si tengan algo que decir.
Pues Dark Souls es un clásico. Si no lo puedes jugar en Play 3, Xbox 360, PC, ahora viene la versión remasterizada y puedes elegir la versión de PlayStation 4 que tiene 60 frames, motor remasterizado y opción de...
Van a utilizar texturas de Dark Souls 3 incluso, sí, para darle cierta luz y todo. En modo 4K en el Pro, lo mismo Xbox One X tendrá 60 frames, y eso la versión del Switch... Pues yo me imagino que estará más cerca que las versiones de la generación anterior. Pues, y si no tienes otra consola y es...
La gran ventaja es que...
Es que te lo puedes llevar donde tú quieras.
No, te lo puedes llevar donde tú quieras. Y Dark Souls, a pesar de todo, es un juego que tú puedes coger, jugar un rato, avanzar un poco, volver. Yo creo que es un juego muy, muy, muy amigable con el drop in, drop out.
Sí, es un juego que te permite coger, jugar, tirar el Wii porque te mató, tirar el Switch porque te mataron, luego volver, recogerlo y volver a jugar un ratico después, que te vuele ya después de que se te pasa la rabia.
Y pues es un que también entre cosas tiene, por alguna razón la gente linkea mucho Dark Souls a Sony, a pesar de que Dark Souls es multiplataforma. Es porque inició todo la de Sony. Entonces, me alegra bastante y ojalá vendas bastante en Switch para que puedan portear el 2 y no sé si el 3, porque por aquello del motor gráfico, yo sé que siempre presenta una limitante estos efectos de nueva generación de luces y eso. Esperar que salga y que Nintendo tiene un Dark Souls.
Te va a ir bien, sabes que sí.
Sí, sí, sí.
Pues sí. Pues sí, sí.
Te esperemos. Y bueno, ya habiendo terminado. Y es un tema que me da un poco de risa y que sé que va a vender millones, y es que Nintendo se va a pasar al negocio del reciclaje y va a empezar a distribuir cartón en sus videojuegos.
Pero ahí estaba Nintendo, viendo yo...
En un anuncio sorpresa, anunció Nintendo Labo, que es una nueva iniciativa, el Labo de laboratorio, en el cual venden venden cartón para armar figuras, para armar piano, para armar casa, para armar robots, y todo esto se actúa con el Switch de manera, según se vio, de manera bastante pues bien, y no sé qué me dicen ustedes, qué opinan de esta nueva iniciativa de Nintendo.
Pues se ve bien. Es decir, que yo sí, ya saben que mi opinión no es que sea muy positiva acerca de ese experimento social que quiere hacer Nintendo. Se ve lindo, se ve bien. Me imagino que habrá mucha gente que saque mucho partido. No soy el público objetivo de Nintendo, obviamente. Y personalmente me parece caro. Me parece caro, a pesar de que el justificante es que viene con un cartucho. Pero aún así me parece un poco caro. Pero esperemos a ver. Y pues sí, eso me imagino que irá a vender como pan caliente. De hecho, las reservas ya están en número uno en Amazon. Entonces, sí, va a vender muchísimo. Me imagino ya gente sacándole partido. De hecho, ya hay gente que hizo su propio Labo y todo. Entonces, me imagino que eso va a ser el boom por un tiempo.
A mí me parece que, pues, a veces Nintendo se pone con sus locuras. Y a veces funciona, a veces no funciona. No quiero hacer un juicio de que le va a ir bien o mal, pero esas locuras siempre son interesantes de ver. Y creo que esto es genial. Son unos genios haciendo estas cosas. Ojalá peguen en el público que quiera pegar, pero no veo mucho más allá de lo que mostraron inicialmente, y no quiero que se vayan a quedar estos dos kits. Si no le vaya bien, ojalá le vaya bien, porque en específico, por ejemplo, lo del piano me pareció súper súper chévere, súper espectacular lo del piano de cartón que tú colocas y suena. Me parece una idea demasiado loca, demasiado out of the blue, pero El niño interno mío sí le gustó bastante la idea. Vamos a ver si vende o no.
Sí, igual esperemos a ver.
Sí, yo por mi parte, cuando lo primera vez que lo vi, yo no vi el direct en vivo, yo lo vi después y dije, Lao. Y todo el mundo, los memes del cartón, los memes de los recicladores, yo, bueno, bien, listo. ¿En serio estás vendiendo cartón? Y yo, bueno, cuando vi Lao, yo dije, no, pero es que es Nintendo siendo juguetera. Nintendo yendo a un target más infantil, y obviamente nosotros no vamos a hacer clic con eso como debiera. Hay que preguntarle al papá que tenía a su hijo de 8, 9 años, que tiene un Switch, que juega con su papá, que divide los controles y juega, ¿qué espera de eso?
Lo mismo, también hay que preguntarle el target al papá, porque hay que recordar que el precio, ¿cuándo está? $79.
70 el kit variado y 80 el de roto.
Bueno, $70 uno, es lo que, un poquito más de lo que cuesta un juego. Y hay que ver primero de que es cartón, qué tanto va a durar. Y dos, si la variedad te va a dar para jugar lo suficiente para tener el piano ahí, si nada más vas a hundir el pianito, clink, 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 o realmente vas a poder desarrollar otro tipo de juegos. Y va a ser lo típico, ¿no? La casita, como la casita del árbol que puedes hacer, y eso te dura dos fines de semana, y el tercer fin de semana, ahí está arrumado el montón de cartón. Hay que preguntar los $70 que hay que pagar.
Claro, mire, yo por lo menos, yo vi el anuncio, o sea, me cagué la risa, yo dije, bueno, este es Nintendo el que sacó un mouse para el Super Nintendo que fracasó, uno Azúcar para el Super Nintendo que fracasó, para el 64 que fracasó, una impresora para
el 64 una consola portátil que fracasó.
Y muchos periféricos para Wii que tampoco le fue bien. Y porque luego, y no, si vamos, y lo abandonaron. Y el Wii U Balance Board, vamos a utilizar el, y abandonaron. Y esto ahora, el nuevo periférico del Wii, del Switch, esperemos le vaya bien. La verdad es que parece muy interesante, por lo menos para juegos entre padres e hijos. Entonces, pero en realidad yo me burlé, y sobre todo por el precio, que me parece un poco prohibitivo, $80 por dos pedazos de cartón y un juego. Esperar a ver qué sucede con eso. Nintendo, como mostrándonos que cuando se trata de la industria.
¿Tú te imaginas que la profundidad de los minijuegos de
sí, lado, o sea, sean media, como los de 20 One minutos.
Sí, o sea, los de One
así, Switch. Así me los imagino yo.
Y wow.
Cool. Y sí, pagué $80 por esto.
Ah,
oh,
entonces, qué genial.
¿Qué hacemos?
No, es que imagínate.
Porque yo no creo que Nintendo ponga un piano completo dentro del software con todas sus notas y su complejidad. Eso es algo para que un niño pequeño lo maneje y ya.
Para que un niño pequeño lo maneje y coloque equipos bastante costosos en unas cajas de cartón que se pueden caer,
correcto. Sí, y otra cosa que vi por lo menos del robot, que tienen como unos tiras. Esas tiras atrás. Se ve que un peladito de 14 años de esos bastos se pone puño, 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 ¡pra! ¡Ay, $80! Ahí se fueron.
Sí, la otra pregunta que hay que hacerse es que si Nintendo va a vender repuestos de eso, o te va a tocar sacar una formita de cartón y buscar el reemplazo con una liga, con algo.
Según leí, dijeron que no.
Ellos no van a vender repuestos, pero van a poner los planos en internet para que los descargues. Porque ellos saben que el cartón eventualmente cederá. Pasar.
Yo sí, no, no,
bueno,
no.
Si tienen...
Yo veo eso como un Lego, ¿no? Un Lego para adultos. O sea, tú siendo adulto te compras un Lego, lo armas, lo dejas en la estantería para que todo el mundo lo vea.
Y así tal ya. Cual lo veo.
Sí, tal cual.
Sí. A mí me alegra que Nintendo intente innovar, intente hacer algo diferente, intente ir a targets diferentes, pero... Es que a veces el solo hecho de cobrar 70, $80 por una pila de cartón, o sea, si te lo cuentan así, la historia es un poco chistosa y estúpida.
Lo que sí le abono bastante a Nintendo es que, así como en la presentación del Switch, todo fue bastante claro. O sea, no fue como shady, pero como en el Wii U, sino que directamente esto sirvió para esto y esto va a costar esto. Y esto te va a servir para esto, para esto, para esto y para esto, y ya.
Lo así, único que yo de pronto pude ver es que por lo menos Nintendo invirtió una cantidad importante de clavo, y todavía no sabemos cómo va a ser la mecánica con el online del Switch, y hay cero anuncios de consola virtual. Que yo pienso que de pronto fueron temas que de pronto pudieran haber tocado, que hubiesen tenido mejor en el Switch que cartón.
Sí, obviamente, o sea, como lo estaba anunciando Nintendo y todas las filtraciones de Ubisoft diciendo que no, que la presentación se va a mostrar algo que no va a tener precedentes y que va a explotar el internet y que no, tampoco nos pasemos dos pueblos porque eso no pasó. Eso es puro cartón, muy chévere, muy innovador. Nintendo volvió a ser una marca relevante con Switch. Todos nos alegramos, esto va a ser muy entretenido. Pero no, se pasó muchísimo con el anuncio. Siento que no lo supieron dar. Siento que esto lo hubieran metido en el direct y hubiera dado lo mismo. Ha tenido el mismo impacto.
Tal
Así
cual, así pienso
que.
yo, pero bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar con respecto a lo que es Nintendo Labo.
Esperemos que no se rompa
Sí,
fácil.
bueno, entonces.
Si ellos creen que este iba a ser el nuevo Minecraft, no creo que vaya a ser el nuevo Minecraft. El nuevo Minecraft es PUBG.
PUBG.
De hecho,
Así que
el
nada,
nuevo Minecraft es
Nintendo. Nintendo que se dedique a lo que sabe mejor hacer, que es innovar y hacer cosas chéveres.
Entonces, pasando al siguiente tema, un tema que pues interesa mucho aquí a Juan Carlos y a Andrés y pues a Rob también, que es que, si no estoy mal, el día de ayer fue 21, Resident Evil 2 cumplió 20 años de haber salido en
20.
PlayStation originalmente, ¿correcto?
Sí, PlayStation originalmente también salió para 64, pero ese port creo que salió 7 meses después. Y si no
Sí,
estoy
recuerdo ese
mal,
port.
salió. Y si no estoy mal, salió para Saturn y para PC, pero ese port fue casi un año después. Entonces sí, el original para PlayStation 1 salió para.
Y para GameCube y para
Para GameCube
Dreamcast.
también salió.
O sea, no, te hablo
Para Dreamcast.
como en lo contemporáneo, porque para GameCube salió como yo pongo en el 2003.
Y para la de Tiger también.
Y
La
para
misma
Tiger también.
cromática.
Bueno, eso.
Y bueno, Resident Evil
Eso.
2, un verdadero juegazo. Yo me acuerdo Resident Evil 2. Que a mí más todo es que cuando yo me pasé el juego, me lo pasé el primer camino con Claire y a Leo, el mismo juego, y vamos a ver que era un juego
Completamente
que
diferente.
era afectado por todas las opciones que había elegido en el primer camino. Obviamente, me destruyó la mente. ¿Qué es? Fue un juegazo, cumplir. Lo jugué con mucho miedo, porque a mí Resident Evil me da mucho miedo, la verdad, pero me lo pasé.
El juego fue hecho por Hideki Kamiya, fue el
Camilla,
director.
director, productor de Shinji Mikami.
Yo creo que la fórmula de Resident Evil 1, el Resident Evil 2 la tomó, la perfeccionó, la adaptó a un juego de acción como debería ser. La jugabilidad era muy, muy superior. El sistema de tener dos episodios, dos discos, disco A y disco B, y los cuales lo podía jugar en dos órdenes diferentes. Le da bastante rejugabilidad a un juego que normalmente, si tú te lo sabes jugar y pasarte, lo puedes jugar en 5 horas o 3 horas, si eres rápido. Pero tenía tanta rejugabilidad, tantos modos de juego. Tenía también por ejemplo, el Survivor,
El
el
Battle Mode.
Hunt, el Battle Mode, el Tofu Survivor.
El
Tenía
tofu.
tantas, tantas opciones y tantas formas de jugar Resident Evil que de tanto, tanto, tanta profundidad no se han visto de nuevo. 20
Sí.
años pasan volando. Pareciera que fue ayer cuando estaba jugando la versión DualShock de Resident Evil 2. Y pues que hay un remake, yo creo que sí va a haber, sí se está trabajando, pero no hay noticias claras de cuándo va a ser, de cómo va el port, de cómo va todo, que si va a ser un remake, que si va a ser un retelling, que si va a ser.
Yo lo que creo es que la razón por la que no escuchamos noticias de Resident Evil 2, Capcom quiere vender lo más que puede para después sí darle más a Resident Evil 2.
Vender más que pueda, que disculpa.
Así mismo, por así decirlo.
Del 7.
¿Del 7?
Sí. es lo que yo pienso.
Quizá.
De hecho, Resident Evil 2, Juan Carlos y yo tenemos una anécdota divertida porque Resident Evil 2 que jugamos nosotros la primera vez, fue nuestro primer Resident Evil, de hecho. Lo jugamos al mismo tiempo, en la misma entendería. Es que solamente estaba el disco de Claire. No sé qué pasó con el disco de León, pero solamente tenían el disco de Claire. No sé si Juan Carlos se acordará, pero solamente nos pasábamos el disco de Claire y nosotros creíamos que solamente era ese. Hasta que nos dijeron, no, también puedes jugar con León, el que sale ahí también. Y duramos mucho tiempo sin poder jugarlo completo. De hecho, nos pasamos al 3. Después, cuando yo lo tuve en PlayStation 1, fue que nos dimos cuenta y pudimos jugar con León y con Claire. Entonces, sí, es una de mis recién favoritos. Y es increíble cómo se pasan 20 años sin que uno se dé cuenta prácticamente. Antes de venirme para acá, Juan Carlos lo tenía en el PlayStation 3 y yo me lo pasé. Otra vez. La ruta A, la ruta B con Claire y la ruta A y la otra vez con León. O sea, ahí pueden pasar otros 20 años que todavía me voy a acordar de casi todo. O sea, fue mi amor por la saga Resident Evil empezó con Resident Evil 2. Entonces, bastante significativo para mí. Y ojalá muestren algo de remake porque ya va siendo hora. Porque ya ha pasado mucho tiempo. Y ojalá sea como todos nos lo imaginamos. Y Capcom nos dé una sorpresa. Por lo menos en el E3.
¿Y cómo te lo imaginas tú? Porque conociendo a Capcom puede ser como Resident Evil 6 y aparezca un tiranosaurio zombie.
Sí. Aparezca una mosca gigante al final de como jefe final. Esto no. Yo siendo muy romántico, siendo muy positivo, yo me lo imagino como fue el remake del 1. Lastimosamente, el director del remake del 1 era Shinji Mikami. El director del remake del 2 debió haber sido Hideki Kamiya. Pero Hideki Kamiya no está involucrado en ningún tipo porque todos sabemos que pues, se fue a Platinum Games y no tiene nada que ver ahí con el remake. Yo quisiera que fuera como el remake de Resident Evil 1.
Hay rumores que dicen que el juego, el remake, lo están haciendo como el del remake del 1. Son rumores.
Sí, pero no sé, siento que, o sea, no me molestaría algo en primera persona, pero perdería mucho.
Bueno, también. Es que ese juego era tan avanzado para su época, tenía tantas cosas que mostrar, como el perro, los dos CDs, tener tantos modos de juego extra, los desbloqueables que son dificilísimos, inclusive a día de hoy, el solo hecho de sacar de Fort Survivor es difícil, y sacar a Tofu es una tarea bastante, mucho más difícil. Tienen que recordar algo, ese juego originalmente tenía una versión 1.5 que tenía como 70% de desarrollo, y en un momento dijeron, ¿saben qué? Esto no me gusta, no es lo suficientemente diferente a Resident Evil 1, no estoy avanzando. ¿Saben qué? Empezamos otra vez desde cero.
Que no tenía Claire, sino otra vieja ahí.
Sí, tenía otra motorista. Y tenía los personajes que aparecen, como Kendo, como el policía este, que yo le digo cariñosamente, Marvin. Will Smith, Marvin, ellos iban a ser personajes activos.
Jugables, sí, de hecho.
Sí. Entonces era bastante, y el otro era Elsa Walker, la que iba a ser Claire. Era también motorista. Entonces, ¿no les pareció? Ahí incluso había muchísimos enemigos que venían también del 1, de Resident Evil 1, y todo eso lo cambiaron. Entonces, sí, la verdad, hubo muchísimo trabajo en él para que quedara como está. Frente a lo que tú me estabas diciendo, no sé si tú no te acordabas, pero la primera vez que lo jugamos, sí lo jugamos juntos. Y jugamos, ajá, si sí. Estaban si servían los dos CDs tanto,
que yo estaba jugando en un play y creo que mi hermano estaba jugando en el otro, tú estabas jugando en el otro, y jugamos y estábamos jugando los dos al tiempo, como que no, pero como al principio son exactamente iguales, la misma ruta, no, pero quédate. No, espérame, no ven, ya llegué. Entonces íbamos intentando llegar y cuando llegas a la comisaría coges rumbos completamente diferentes en un momento.
Ah, sí, cierto, sí.
Entonces sí estaban los dos, después se dañó el de León, terminamos pasando el de Claire y después trajeron, nosotros pedíamos al dueño del negocio que nos trajera Resident Evil 2, nos trajera Resident Evil 2 completo, nos trajera... Me dijo, no, mira, estuve preguntando y ya conseguí, fue el 3. Y nos pedieron el 3 en japonés. Entonces pasamos Biohazard en japonés.
Biohazard 3 en japonés, imagínate tú, se joda en japonés.
Sí. Frente al remake, ya también hay que recordar de dónde viene todo lo que hablaban del remake. Cuando hicieron el anuncio del remake fue técnicamente obligado, porque estaban haciendo un remake los fans, que terminó siendo el proyecto que era Daymare 1998. Mm. Y por eso fue que Capcom hizo el... les mandó la notificación de Cease and Desist, que es paren ahora mismo y dejen lo que están haciendo, porque si no, nos vamos a tener que dar. Y ante todas esas noticias que hubo, fue cuando ellos hicieron el anuncio del remake de Resident Evil 2, que decían que iba a ser cámara al hombro como Resident Evil 4 para ese momento, porque estaba Resident Evil 6 recién salido. Entonces... ha ido muchísima agua bajo ese puente desde el anuncio, que fue, como les 2015. Digo, técnicamente obligado hasta ahora. Entonces es posible que estén retrasando porque están corriendo con otros, porque iniciaron con un proyecto de Resident Evil 6, después vieron que no iba, intentaron entonces conjugarlo con el otro o engranarlo con lo que iba a ser Resident Evil 7, y ahora viendo que Resident Evil 7 ha tenido buenas ventas, a pesar de que el de nuevo duró como 3 días para que lo pudieran piratear y todas esas cosas, ya van a poder engarzarlo mejor con la nueva ideología que tienen de volver a hacer los Resident Evil un poquito más clásicos. Entonces sí parece que va a poder estar orientado un poquito más al survival.
Pues,
al punto de que podría, no estén descabellada la idea de que sea... de que sea algo estilo el remake de Resident Evil 1.
Sí, lo más chistoso es que anunciaron primero el remake del 2 antes del 7.
Sí, fue como una cosa casi que obligada, porque dijeron, la malvada Capcom está cerrando está cerrando los pasos a una serie de desarrolladores que querían hacerle un tributo. Y es por eso, no, es que nosotros estamos trabajando en nuestro propio remake. Ahí fue cuando salió la noticia.
Pero si no recuerdo mal, creo que no les pusieron cease and desist. Lo que hicieron fue que, oigan, como que paren, porque nosotros estamos haciendo también el remake, y ellos pararon. Pero no sé si fue cease and desist. No recuerdo bien.
De hecho, fue así, pero... como tú dices, Andy. Ellos le dijeron como que, hey, ya tenemos algo de eso, por favor, paren lo que están haciendo. O sea, sí. Los fans enseguida pararon lo que estaban haciendo. Y para que Capcom trabajara,
pero no fue como un siguiente 17, como no paren así, no. Porque ajá. Sino hey, esto ni, paren ni ustedes porque nosotros
lo de Resident Evil 7, que anunciaron primero el remake del 2, ese Capcom empezó a trabajarlo.
Murió Juanito.
Sí, otra vez te perdimos, Juan.
Otra vez te perdimos, Juancho. Bueno, mientras vuelve Juancho, una acotación. Mencioné a Camilla en el Twitter y no me bloqueó. Eso es como para enmarcarlo. No me respondió, pero no me bloqueó. Eso es bueno.
Camilla dice que sí se está trabajando en Resident Evil 2.
Así pues Camilla en el Twitter lo que me dijo fue como de, o sea, primero hizo como una broma, como que, ah, sí, yo conozco el director de Resident Evil 2 y salimos a tomar unas copas, y me dijo que todo iba bien, Y se echó a reír, y después sí y puso un Twitter como más serio, que fue el que les mandé, que sí, Resident Evil 2 todavía se está haciendo, por favor esperen noticias, esto no se preocupen, que sí se está haciendo. Entonces ya ahí pues, todo explotó. Y el cambio de imagen, de perfil de la página oficial en Twitter, que también pues nos emocionó, y también unas ciertas fotos que mostraron ahí medio shaky en la página oficial de Remake. Entonces sí, parece que todo va por buen camino. Esperemos, ojalá tengamos anuncios en el E3 por lo menos, veamos cómo está quedando, y que pues, que salga bien, ojalá.
Sí,
pues,
yo creo que sí bueno. Sale. ¿Ya volviste, Juan?
El de sí, ya, ojalá, pues esta vez ya, mi internet está molestando un poco. No sé, me avisan por favor si la voz se me pone robótica o si otra vez se me cae la llamada, porque no logro verificar acá. Yo lo que decía era que Resident Evil 2, a mis recuerdos son jugarlo con la luz apagada por alguna razón, a pesar de que me daba miedo. Uno como que es masoquista cuando es niño. Y hay algo que siempre me va a acordar de Resident Evil 2, y es la pelea contra el último, el doctor, que uno va a un ascensor bajando. William y Mickey. él sale de repente en estado monstruo, sale así, funda de repente. O sea, la razón por la que me acuerdo es que el grito que pegué fue un grito así de quinceañera emocionada. Entonces, fue muy chistoso.
Ese cuando va bajando con el tren y te tira la varilla.
Sí, ese.
Pero cuando te tira la varilla, o cuando ya lo vas a enfrentar al final.
No, vas en un ascensor bajando y él aparece. Cuando
tira el tubo.
Y yo, ¡guau! Salté control y toda vaina, y wey, puta, no.
Creo que el mundo.
Que pues salga bien, todo parece indicar que va por buen camino.
Pues esperemos, porque con Capcom, unas de cal y otras de arena.
Sí, ese entonces, es Capcom.
Esperemos Capcom, esto se está medio enderezando en algunas cositas, otras, obviamente otras no, pero.
Pues, sí, es mira, cierto.
Aparte de lo horrible que se ve Marvel contra Capcom Infinity, no se puede negar que es un buen juego de pelea, y que el DLC hasta ahora no ha estado tan feo. Anunció Mega Man 11.
Me llamaban, correcto. El arcade version de Street Fighter 5 está muy bueno.
Por cierto, ese arcade está full completo. O sea, me sorprendió. Full bueno.
Es como así de haber lanzado el juego, así como está ahora. O sea, Rob, si no lo has probado, te lo recomiendo. Está espectacular. Street Fighter 5 en el arcade.
Sí, ya lo tengo.
Está, mejor dicho. Sí. Y pues, genial. Y entonces, pues esperemos que Capcom siga este camino y que no haya ningún
tropiezo.
Mala noticia, ningún tropiezo, ningún nuevo Capcom, otra vez tú.
No, Capcom, ¿por qué?
Bueno, ya habiendo cerrado el tercer tema, que es Resident Evil 2, y que el anuncio inminente de alguna noticia para que digan de pronto alguna esperanza o algún deseo gaming o algo para este 2018, o algo que vaya a salir, o alguna apuesta segura que vaya a salir fuera de lo que ya conocemos, fuera de los lanzamientos, fuera de Red Dead Redemption, fuera de God of War, fuera de Heavy Rain 3, que es el juego de Quantum Dream. Fuera de todo eso que ya conocemos, algo que de pronto ustedes digan, yo creo que en este 2018 va a pasar esto.
Kingdom Hearts 3 en agosto, Final Fantasy 7 Remaster en diciembre.
Está loco.
Y después se despierta sin piernas.
Y después se despierta sin pierna.
Exactamente, después de ese video, o sea, ¿hace cuánto? O sea, se supone que el remake de Final Fantasy VII está dividido por capítulos para que salga rápido.
Pero Kingdom Hearts 3 sí sale en 2017.
¿En serio creíste la basura de que Final Fantasy VII lo están dividiendo en tres porque para que salga rápido?
O sea, a mí de Nomura, yo no espero nada de Nomura. Y cuando me dijeron eso, esto va a ser otro caso Half-Life 2.
Aquí la cuestión es que Nomura está dirigiendo Kingdom Hearts y por eso el desarrollo de Final Fantasy VII está atascado. El man,
o sea, no puede contar, mira, creo. O sea, mira, cuando o sea, mira, cuando anunciaron el remake de Final Fantasy VII, ni siquiera Nomura sabía que iba a ser el director.
Ni siquiera él sabía que iba a ser el director.
Entonces, imagínate. ¿Te
puedes
imaginar?
¿Por qué no se lo dieron a quitarse otra vez y ya?
Se lo van a terminar dando.
Yo quería, el remake que yo quería era Final Fantasy VI.
Vale, también, vale.
El remake que yo quería era el del 8, pero uno del 6 tampoco me molestaría.
Todavía lo quiero y me lo imagino en 3D, así, estilo cel shaded.
Súper chévere.
Con Kefka. De a mano. Nada de,
Kefka,
nada
de, Kefka de, tiene de, que verse. Tiene que verse full bonito así en 3D.
El 7 es el más popular y yo creo que ese es el que le daría plata a Square.
Sí, claro. Pero el 6 está en el corazón de muchos fans también. ¿Tú imaginas el 6 con la gráfica de, digamos, del 15? Claro. Así, todo esa Palaxo y todo.
Afuera, toma minero.
Es más, no necesitaría ni tener gameplay. Además, déjenme visitar todo el pueblo.
Así, tal cual. Yo creo que, como dice Andrés, de pronto el remake se lo terminen dando a Yoshinori Kitase otra vez.
Sí.
Me extrañaría.
Créeme.
Como ya hicieron con el 15, que se lo terminaron dando a Hajime Tabata. Entonces...
Alguien que sea competente para dirigir.
De hecho, Tabata está haciendo... ha hecho todos los méritos para que le den algo grande y algo bien, bien jugoso, que podría ser inclusive Final Fantasy VI, pero te... Podría ser, estamos hablando de 5 años en el futuro.
Yo creo que Tabata va a dirigir Final Fantasy XVI. Y la razón por la que él sigue sacando cosas para Final Fantasy XV es porque está jugando con el motor y lo está conociendo para Final Fantasy XVI.
No joda, pero...
Ese es mi...
Todo lo que sacaron de Final Fantasy, o sea, agradezco todo lo que sacaron de Final Fantasy, tanto contenido gratuito como contenido...
Ya, basta.
Pero
basta.
Ya, dejen de pasarse, están como el 13. Ya, dejen de morir eso, por Dios.
Ya les faltan cosas que van a salir en marzo.
Lo único que yo deseo que salgan sean nuevos escenarios de pesca y no peces que pescar.
Sí, estamos esperando pescar con Noctis y su bandita. Todos.
Les comento entonces, no digo que mi deseo del 2018 es Kingdom Hearts 3, porque estoy seguro que va a salir, no solamente por Square Enix, sino porque Disney le está metiendo full el pie al acelerador. Necesito ese juego ya, entonces por eso Square Enix, ese juego sale este año.
Mira, está bien mantener la esperanza, pero yo quiero saber qué está haciendo Retro Studios. Necesito saber qué están haciendo esa gente.
Sí, porque
Metroid Prime 4 no lo están haciendo en ellos.
Es ese, no hay más.
O sea,
el Metroid Team, que era un equipo interno,
ahí inventado por Nintendo. Y se rumorea que Bandai está ayudando con él.
Que Bandai es el lead developer. O sea, es el que está por encima de este estudio interno.
Yo solamente quiero algo y es sencillo. Virtual Console para Nintendo Switch. Es todo lo que pido. Me gustaría jugar juegos de Famicom. Juegos de Super Nintendo, de Final Fantasy 3, 6, Chrono Trigger, cualquier cantidad de juegos
que joda, que metan el 7, el 8 y el 9. Yo no sé por qué diablos no lo meten en otra consola que no sea una cosa Sony.
Portátiles, sí, yo entiendo tampoco.
El Switch es la consola perfecta portátil, y que no lo tenga, haya tenido sus manos, no lo entiende. el Vita no es lo mismo, el Vita es demasiado pequeño, el Vita da calambres, el Vita, la pantalla es muy pequeña, no, el Switch es perfecto.
Switch es súper ergonómico en ese sentido.
Solamente quiero, no sé si se da una solución de un paquete de juegos, de un emuladores, lo que sea, déjenme jugar Nintendo, juegos de Super Nintendo en Switch. Es todo lo que pido. Pagaría esta suscripción mensual.
Mira, yo lo único que pido es que por favor ponga mi consola virtual de GameCube, ya va siendo hora, ya se están volando una generación. Déjenme jugar mis cosas en GameCube.
Sonic the Hedgehog 3 Adventure.
Adventure 3. Confirmado. Hecho por Yuji Naka para Square Enix. Ey, no creas, yo Mario Kart Double Dash era uno de mis favoritos.
Es muy bueno.
Muy bueno,
sí, no sé por qué.
Mario Sunshine con
historia. No se puede, amigo. No se puede. Maldito Nintendo y sus estúpidos barreras con presión. Con sus siete niveles de presión.
¿Tú crees que no se va a poder?
Pudieron simular
la ubre de la vaca, pueden simular eso.
Cualquier cosa.
Bueno, pues esperemos a ver, porque yo quiero Sunshine, quiero Luigi Mansion. Quiero mi Smash Bros. Melee, quiero mi Mario Kart Double Dash, quiero mi Mario Power Tennis, como está diciendo ahorita.
Capcom versus SNK 2.
Pongan Eternal Darkness para que esa cosa no cueste tanto.
Metal Gear Sáquenlo Solid digital. The Twin Snakes.
The Twin Snakes.
¿Tú qué hablas? Ya lo tienes.
Yo compraré. Pero cuesta un ojo de la cara para que la gente lo pruebe, para que la gente tenga... pues, una manera más accesible de jugar eso, que son buenos juegos, son muy buenos. Pero cuestan un ojo en la cara.
Y saquen, claro, saquen todo, Zero, toda la colección de Resident Evil. Resident Evil Zero está para PlayStation 4.
Sí, pero no puedes jugar en el baño, no puedes.
Por eso quiero jugar mis juegos de GameCube portátiles. O sea, solo por eso te compraría dos veces la suscripción. Dos veces, me hago dos cuentas y te pago dos veces la suscripción. Nada más por eso.
Bueno, Juan Carlos, ¿cuál sería como tu pequeño deseo, Juan Carlos, para este año?
Relacionado con Resident Evil, que anuncien para final de año o como hicieron con el otro principio de enero, el remake, es poco probable, pero lo deseo. Otro deseo, y es, yo sé que es sumamente impopular en el nicho, que PlayerUnknown's Battlegrounds salga ya para Play 4. Yo quiero jugar ese juego y no he podido, porque no tengo un PC que lo corra, y no voy a comprar un Xbox ni por nada. Yo sé que se va a ver ralentizado, poco fresco, pero yo quiero jugarlo y ser parte de ese fenómeno.
Porque ya llegará, ya llegará. Jugar.
Sé que lo va a llegar... Y por eso ya me alegré cuando salió para Xbox, porque eso va a ayudar a depurar mucho más rápido un posible port para PlayStation.
De hecho, ya lo medio confirmaron, porque el jefe mayor de la Pudgy Corporation dijo que lo que están esperando es que se termine la exclusividad con Microsoft. ¿Ya?
Ajá.
Eso es todo lo que están esperando.
Dijeron también que lo difícil era meter ese tipo de juegos en Sony, porque en Sony los controles de calidad son mucho más estrictos que los
altos.
Sí. Ajá, son más altos, correcto.
Que los de Xbox.
No, ellos no tienen un Early Access en Sony.
Ellos no tienen Early Access, correcto.
No, ahora que ya es 1.0, pues sí, ya es cuestión de que lo pulan. Y mira, sí, aquí está. Esta madre te va a hacer vender...
Guiño.
No, sí, guiño. Ya es algo, ya es un producto. Antes de la cosa esa que antes era. Pero igual, ajá, esto... Yo no creo que Sony le diga, no va a meter el Pudgy aquí. Porque, o sea, eso es pegarse un tiro en el pie. O sea, literalmente. Entonces, siento que sí, lo están como puliendo para sacarlo ya, pero... Que lo van a sacar al final. Es más, no me sorprendería que se haya hasta para Switch.
Sí, va a salir para celulares. Va a salir para celulares, ¿por qué no?
Por eso, o sea...
Para Switch.
Yo creo eso, que entonces... la versión de Switch puede ser el port de la de iOS.
Ajá. Que es con lo que yo pienso que va a pasar con Final Fantasy
con Final Fantasy XV. Eso me decía con Final Fantasy, la versión chibi, la versión fea.
Pero bueno, yo creo que ya ustedes resumieron la mayoría de mis deseos. Yo creo que uno de los deseos que yo tengo para este año es que Sony al fin nos deje cambiar el ID, por favor, y metamos los juegos de Play 1 y Play 2 en el Play 4. Si los puede correr con facilidad. Ya los piratas lo acaban de demostrar que pueden. Entonces,
Ositos 15 vivirá por siempre.
Sí, denos un poquito de ese amor. No piensen solamente en los millones que se están ganando.
For the players, y... for the players. So, maldito logo. Maldito
sí, slogan. Sí, por favor. O sea, hagan realidad el eslogan. Y otro, un segundo deseo que es algo que yo, o sea, yo sé que este año no se va a dar, pero quiero que el próximo Mario que saca Nintendo sea Mario Galaxy 3. Quiero otro Galaxy. No,
amigo, va a ser un Mario en 2D.
Y si no es un Galaxy, quiero que sea que Nintendo saque un Metroid, pero que sea como Super Metroid.
Mario Maker 2. Ya lo vi ya. Para Switch.
Sí, seguramente sale.
Sí, lo más probable. Es más, yo creo que portear el 1.
Sí, se están tardando, de hecho.
Nuevos modos, nuevos whatever.
Sí, se están tratando, de hecho. Yo pensé que eso iba a salir, porque obviamente con la pantalla táctil es mucho más fácil mover todo ese desmadre.
De hecho
se están tratando. Que salga ya. Bueno. Prime 4, necesito mi vida.
Metroid Fusion 2.
Ey, no. un pequeño update. Voy a revisar el podcast para ver el podcast en el que hicimos la apuesta de la calificación de Metal Gear Survive para ver lo que apostamos nosotros para pasar, reírnos con eso un rato, porque el GOTY este año es Metal Gear Survive, obviamente. Entonces no sé si pues muchachos tengan ustedes algo más de lo que quieran hablar, algo más de lo que quieran agregar estos temas o algún tema en general o algo que quieran decir.
Yuji Naka para Square Enix, ya. Lo dejo ahí, piénsenlo, recen que no joda Square Enix y ya, vamos cerrando porque ya es un poquito tarde.
Sí, sí. Bueno,
¿qué hora es? ¿Qué hora es en Italia? ¿Como las 5 de la mañana?
Son las 4, son las 5 menos cuarto.
¿Sí? Sabroso.
Sí, excelente. Sí.
Bueno, entonces, siendo más muchachos.
Amor al arte, amigo.
Amor al arte. Bueno, vamos cerrando porque ya es tarde ya, es tarde acá.
Bueno, muchachos, entonces en ese caso, gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue amena la conversación. Y pues, gracias por escuchar EGL y que pasen un resto de semana muy buena.